Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En este segmento de la Victoriosa, de la historia de las luchas laborales, estamos convencidos de que las historias son procesos, no son fechas sueltas, ni que no son tampoco héroes individuales que surgen de un momento a otro, sino que son héroes que conductores que se enancan, que se suman o que pueden manejar en su momento el proceso histórico, entonces descollan como tales. Este prefacio sirve para empezar el tema que tiene este segmentito. El 24 de febrero de 1946, el general Perón ganaba las elecciones con más del 52% de los votos. La oposición al proceso de cambio de paradigma en el que surgiría un gobierno popular, esa oposición estaba englobada por lo que se llamaría la Unión Democrática. ¿Qué era lo que constituía? ¿Quién era el que constituía la Unión Democrática? Los partidos políticos clásicos, la oligarquía, que respondían a intereses británicos y estadounidenses, y que estaban englobados básicamente por prejuicios raciales y sociales. De este hecho fundacional, que es en 1946 el surgimiento del gobierno peronista, empiezan a gestarse dentro de esa oposición intentos, posibilidades de dar golpes de Estado. Pero así se da uno en 1951 y es frustrado, hasta que en 1952, en el segundo proceso eleccionario libre, el primero en el que votarían las mujeres, el peronismo ganaría con un 62% de los votos. Este resultado electoral provocaría en los que dicen y van a seguir diciendo defender la República, las instituciones, la democracia, que al no tener esa salida electoral promovieran diferentes tipos de acción en contra del gobierno. Pero bueno, ellos defienden todo lo que dicen defender y lo atacan cuando no es lo que ellos quieren. Así, en 1951 está el primer intento de golpe de Estado, y después del triunfo de las elecciones se dan diferentes atentados magnicidas. Hay un intento de ametrallar en 1952 el avión que conducía a Perón. Hay un segundo intento con el tema de la visita de Perón a la base aérea de Morón. Se trató de secuestrarlo y asesinarlo. Todo esto estaba urdido, estaba manejado, estaba elucubrado por una de las mentes que se vería que uno de los protagonistas que estaría en todas las actividades antiperonistas, el capitán Francisco Manrique, que más tarde sería ministro de Bienestar Social durante la dictadura de otro genocida, Lanusse. Un intento en 1953, ahí se produce con motivo de una movilización de la CGT, un atentado terrorista con bombas en la Plaza de Mayo. ese atentado con bombas en la Plaza de Mayo, se pone bombas en la terminal de subte, del subte A, se pone bombas arriba de lo que en ese momento era el edificio del Banco Nación, para que eventualmente cayera la más postería sobre los manifestantes. Pero de ese atentado y de las bombas que sí estallan, queda como resultado 6 muertos y 95 heridos. Los responsables fueron detenidos y estarían en prisión solamente hasta que triunfa la fusiladora en el 55, que los indulta. Pero esto continúa y la conspiración fragúa en la planificación de otro tipo de magnicidio en el que participarían oficiales de la Marina, del Ejército y civiles que actuaban como comandos. El 11 de junio del 55 hay una movilización opositora que reúne una cantidad importante de gente que se realiza con motivo del Corpus Christi, en oposición a que se habían aceptado pronunciado las leyes de divorcio y del reconocimiento legal de los hijos extramatrimoniales, a los que, por supuesto, como en otras tantas veces, se oponía la Iglesia. Esta movilización tiene también como anécdota que hay enfrentamiento entre los militantes del corpus, de la Iglesia y de la oposición y de obreros o mitines peronistas. En esta movilización se quema una bandera en la Plaza de los Congresos, una bandera argentina. Como resultado de esto y en el desagravio, se organiza para el día 16 de septiembre del 55 un acto en el que estarían la CGT, Fuerzas Vivas, aunque era un día laboral, y un desfile de aviones, así en desagravio de lo que había ocurrido. La fijación de este acto del 16 de junio motiva también que ese sea la fijación de la fecha en la que se iba a consumar el atentado. El atentado era básicamente una copia de lo que fue el ataque japonés a Pearl Harbor, es decir, oleadas de aviones que bombardearían y ametrallarían un objetivo con el fin de hacer desaparecer lo que era la flota estadounidense del Pacífico y lo que era acá la cúpula del gobierno peronista y la cúpula cegetista que estaban reunidas en la Casa de Gobierno. El organigrama de las fuerzas que estaban complotadas, estaba al mando de eso el contraalmirante Toranzo Calderón, y como dijimos antes, estaba integrada por oficiales de la Marina y el Ejército. Entre los civiles que complotaban y que daban el contenido ideológico estaba Miguel Ángel Zabal Ortiz, Adolfo Vichy, Américo Yoli, del Pablo Pardo, que no bien supieron que después, durante el golpe que estaba frustrado, huyeron al Uruguay. Y el presidente Valle de Uruguay en ese momento les daría asilo, plata, los felicitaría, los trataría como si fueran héroes. En cuanto a los civiles, que también alguno de ellos huyó al Uruguay, hay nombres que seguramente les van a hacer acordar. Adolfo Carranza, después ministro de Alfonsín, y en Sonora hay una estación de subte por Palermo. Mariano Grondona, Carlos Burundarena, Santiago de Estrada, Rosendo Fraga y Marcelo Sánchez Orondo. Esta sería la plana dirigente de los civiles. Algunos de ellos también bombardearían, Carranza sobre todo, bombardearían la Plaza de Mayo. Y entre los que integraban los grupos comandos estarían militares y civiles. Entre los militares, algunos nombres que les van a sonar: Emilio Macera, ¿se acuerdan? Horacio Mayorga, Oscar Montes, Cacha Tore, Suárez Mason, Menéndez, Rafael Videla, Viñone, Díaz Besone, Arguindegui, Nicolaides, Bañek, Echecolás, Lambruschini. Todos estos fueron detenidos, pero estuvieron poco tiempo en prisión, fueron indultados. Todos estos participarían más tarde en otras masacres, como la de Trelew, o comandarían la ESMA después de los 70. El saldo de las 13 toneladas de bomba y ametrallamiento que fueron arrojados sobre la Casa Rosada fue de 308 muertos, de los cuales muchos fueron identificados recién en 2010. Pero además, con un asterisco, hay un número incierto de cadáveres carbonizados o mutilados, entonces no se puede determinar la cantidad real de muertos, y miles de heridos, algunos de ellos discapacitados de por vida. Al término del movimiento, al otro día, el 17 de junio, la UCR lanza un comunicado en el que culpa de esta actividad al gobierno, ignorando por supuesto el hecho de que los militares y los comandos civiles respondían incluso a la ideología de la UCR de ese momento. Es decir, la pesada herencia y la grieta son viejas, tanto como los prejuicios de clase y sociales. Para ilustrarlo un poquito más, queda para finalizar algo que diría Julio Argentino Roca después de la campaña genocida al sur. Este genocida decía, por ejemplo: estamos como nación en una contienda de razas en el que el indígena llega el anatema de su desaparición en nombre de la civilización. Otro párrafo dice: destruyamos esa raza, aniquilemos su orden de tribus y dividamos, de ser necesario, su familia. A ver, esto no es de ahora. La oligarquía y sus mandantes, como ahora los CEOs, nos culpan a nosotros de lo que ellos hacen y nos victimizan. Hay una continuidad ideológica, hay una continuidad en los prejuicios. Para ellos, nosotros, el pueblo, somos acusados y culpables de los derechos que les arrancamos. Para nosotros, el pueblo, olvidar debe estar prohibido. Es lo único que nos garantiza la supervivencia. Gracias, compañero. Hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 13 de junio. Es el Día del Escritor. Se celebra en esta fecha en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Aprovechamos para saludar a nuestra compañera, que es escritora, Silvia Garoña. En 1917 nace en Asunción del Paraguay Augusto Roa Bastos. En 1967 se inaugura en Buenos Aires el planetario Galileo Galilei. Yo no sé si ustedes saben lo que es un planetario. No es el edificio redondo que parece una nave espacial. Es la máquina que está adentro y que proyecta los cielos de distintos lugares. Le hicieron una linda reparación por fuera, unas lucecitas y qué sé yo. Pero el pobre planetario es de 1967 y no lo tocaron. En 1975 detienen a López Rega, ex ministro de Bienestar Social, mientras intentaba salir del país. En 1996 el Parlamento belga elimina la pena de muerte. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Argentina y la República Oriental del Uruguay en 1865 firman un tratado sobre extradición. En 1928 nace en Santa Fe Ernesto El Che Guevara, médico, político, guerrillero revolucionario. Fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador Batista en 1958. Fue, tras el triunfo de la revolución, la mano derecha de Fidel Castro. Intentó llevar esta revolución a América del Sur, pero murió asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. Hasta siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. En 1982, el ejército argentino se rinde en Puerto Argentino, dando fin a la Guerra de las Malvinas, iniciada el 2 de abril del mismo año. El día 10, como todos sabemos, fue el día de reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, que lo pasó por alto totalmente el gobierno con su política antinacional. En 1986 muere en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas, cuentistas y ensayistas mundiales. Efemérides en La Victoriosa.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez,
y este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos,
ya mi sien es un lamento.
Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
volviendo canción. Barro tal vez.
Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.